Esta es la segunda parte del sermón, ¿cómo usar el Espíritu Santo de Dios? Número 3. Ahora, aquí hay otra parábola que conocemos y veremos todo, todas las cosas de las cuales hemos hablado, trabajando o ejemplificadas en esta parábola. Ahora sí, como dicen, vamos a ver lo bueno, lo malo, lo feo, al redimido y al que no es redimido. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. Luego él dijo, hablando de Jesucristo, un cierto hombre tenía dos hijos, y el más joven, el menor es siempre el que se vuelve el mequetrefe, no es así. Cuando se tiene hijos siempre hay competencia de ser tan bueno como o mejor que sí, el mayor piensa que ya la tiene hecha y básicamente se lo hace saber al menor. Sí, siempre hay este tipo de cosas que pasan entre los hermanos. Pero en la parábola Jesucristo dice que un cierto hombre tenía estos dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, dame esa porción de la propiedad la cual me pertenece a mí o me cae a mí, ¿verdad? Es lo que me va a tocar cuando pues tú ya no estés. Y él les dividió su sustento. Y no muchos días después el hijo más joven recogió todo lo que era de él y partió a un país distante. Y ahí desperdició toda su parte viviendo en libertinaje. Un gran pecado. Lo gastó todo y pues prácticamente arruinó su vida. O eso podríamos decir, ¿no? Ahora, verso 14. Pero después que había gastado todo, ahí se levantó una hambruna severa a través de aquel país y él comenzó a estar en necesidad. En su orgullo, no estando dispuesto a tragárselo, aunque sí se humilló un poco, dice que se fue y se contrató a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo envió a sus campos a alimentar cerdos. Recuerden que Jesús les está hablando a los judíos. Uno de los peores trabajos para esa sociedad era trabajar con cerdos, ¿no? Porque apestan, porque transmiten enfermedades y aparte es un animal inmundo. Entonces, verso 16 dice, y él estaba anhelando llenar su estómago con las cáscaras que los cerdos estaban comiendo, pero nadie le daba nada. El mundo no es tan bueno y glamuroso como uno pensaría. Vaya joven en esta situación, vaya qué mundo, ¿no? ¿Sí? Esa es toda la historia aquí, ¿no? Uno piensa que es grande, que somos grandes, que somos fuertes, que sabemos cómo hacer todo, que tenemos sabiduría, hasta que nos enfrentamos con la realidad y llegamos al meollo del asunto. Verso 17, y cuando volvió en sí mismo, eso es a lo que todos debemos llegar, hermanos, a volver a nosotros mismos, a ver la verdad y a no cegarnos a la verdad, ¿sí? Y necesitamos hacerlo delante de Dios. De eso está hablando, esto está hablando acerca del amor de Dios el Padre, esta parábola, y también habla de Dios el Padre atrayendo con su Espíritu. Muchas veces Él nos llama en nuestro momento de mayor miseria, de mayor bajeza. ¿Sí? Imagínense esta situación en el estiércol con agua, el olor, los gruñidos de los cerdos. ¿Se imaginan interviniendo para arrancarles una mazorca de maíz y comérsela a él? Sí, si no tiene cuidado, a lo mejor una vez se lo comen a él también. Pero dice que volvió en sí mismo y dijo, en una actitud diferente, sí, en una actitud humilde, dijo, ¿cuántos de los siervos contratados de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy muriéndome de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ahora, ese es un reconocimiento, es un arrepentimiento. Él había vuelto en sí mismo y el Espíritu de Dios tuvo que guiarlo a esto. Uno va con Dios, así como este joven fue con su padre. Sí, él lo tenía todo resuelto en su mente, lo había planeado y lo había preparado. Probablemente se dijo a sí mismo, cuando llegue a casa lo primero que voy a hacer es decir esto y a ver qué pasa. ¿Verdad? Me voy a poner de rodillas delante de mi papá y le voy a decir, pequé contra ti. Verso 19. No soy más merecedor de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos contratados. Y se levantó y fue a su padre, pero mientras él estaba aún a un largo camino, su padre lo vio y fue movido con compasión. Fue movido con compasión. Es lo que Dios quiere tener por nosotros, hermanos, compasión, y así nos ve. De esta forma aprendemos lo que es el amor, aprendemos lo que es el entendimiento, aprendemos lo que es tener fe, aprendemos que cualquier cosa que tenemos viene de Dios. Su padre lo vio y fue movido con compasión, y corrió y lo abrazó y lo besó ardientemente. Y así como este padre, Dios tiene los brazos abiertos para recibir de vuelta a quien sea, quien realmente tenga verdadero arrepentimiento y quiera volver. Ahí está. Ahora noten la actitud del padre. Él no dijo, a ver, hijo, déjame escuchar tu discurso. A ver, sí, te voy a contratar como un siervo. Sí, a ver si así aprendes tu lección. No. No es lo que... su padre no se portó así. Verso 22, pero el padre le dijo a su siervo. El padre, lleno de compasión, probablemente no tenía palabras para decirle a su hijo. ¿Sí? Le dijo al siervo, saca la túnica, saca una túnica, la mejor que tengas, y vístelo y ponle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y estemos felices. O sea, muestra la gran fiesta que Dios va a tener para todos los que entren en su reino. Esta es una tipificación de eso. Por eso es que nos encontramos con Cristo en el aire, en el día de la resurrección, y tenemos la fiesta de boda antes de venir a la tierra. Verso 24. Sigue hablando el padre, porque mi hijo estaba muerto, así como el hombre que estaba atrapado en el terremoto del 89, uno de estos desastres naturales que hablamos al principio, ¿no? Estaba muerto y volvió a vivir, estaba perdido pero es hallado. O sea, de donde no había esperanza, de donde había muerte, volvió. Verso 10. Les digo que de igual manera hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es en lo que Dios está interesado, hermanos. Él sabe que pecamos. Él sabe que usted y yo tenemos la ley del pecado y muerte en nosotros. Él la puso en nosotros. Y nos ha dado salida a través de Jesucristo, por medio de su amor y de su espíritu. Verso 24, y comenzaron a estar alegres. La otra cara de la moneda, ¿no? Pero su hijo mayor estaba en un campo. Ahora, vamos a ver a quién se asemeja este hijo mayor. Podría ser a aquellos que son judíos, que fueron llamados primero. ¿Sí? Verso 25, su hijo mayor estaba en el campo y cuando estaba regresando se aproximó a la casa, escuchó música y baile y dijo, ¿qué es esto? Llamó uno de los siervos y le preguntó. Y él le dijo, tu hermano ha venido a casa y tu padre ha matado al becerro engordado, ¿por qué lo ha recibido salvo y bien? Y el hermano corrió y lo besó. No, claro que no. Claro que no, hizo lo contrario, ¿no? Bueno, no fue y lo golpeó, pero se enojó mucho. Y hay una serie de sermones, escrituralismo versus judaísmo, ¿sí? Y ese enojo sigue hasta la actualidad, ustedes pueden checar esa serie. Pero el hermano se enojó y ni siquiera entró a la fiesta. Como resultado, su padre salió a hablar con él. ¿Sí? Por medio de Cristo, eso es lo que Cristo hizo. Verso 29, pero él respondió y le dijo a su padre, yo te he servido muchos años y nunca transgredí tu mandamiento y nunca me diste ni un cabrito siquiera de modo que yo pudiera irme a alegrarme con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo vino, quien... Se acabó tus bienes, se acabó tu sustento con rameras, tú mataste el becerro gordo para él. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que es mío es tuyo. Pero era apropiado alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y está vivo de nuevo. Estaba perdido y es hallado. Hermanos, esa es una de las cosas que el Espíritu de Dios nos va a guiar a hacer. Vean esta situación, este ejemplo. Y seguramente va a haber situaciones en el futuro en las que podremos ayudar a otras personas a recuperarse de algunas dificultades por las que puedan estar pasando. Y no vamos a tener esta actitud autojusta de condenar y de decir, si no hubieras sido tan tonto, si hubieras tenido carácter, si hubieras dicho, no vamos a tener esa actitud. Porque Dios mismo no la tiene. ¿Quiénes somos nosotros para portarnos así? Ahora, Dios perdona. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Para no tener misericordia cuando hemos recibido eso. Así es como nos va a guiar el Espíritu. Así es como va a interceder por nosotros. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto es que el Espíritu Santo nos va a enseñar, como dijo Jesucristo. Esto es muy importante en los días en los que estamos viviendo hoy. ¿Qué dijo Jesús de las palabras que Él habló? Las palabras que les hablo son espíritu y vida y son verdad. Y cuando estudiamos realmente y nos metemos en la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu de Dios nos enseñe su voluntad, entonces entendemos estas cosas. Parte del problema con las falsas doctrinas que vemos en este tema es que las personas han estado jugando a la religión, jugando a la iglesia, jugando a que sí, soy especial y llamado por Dios. Bueno, sí, es lo que Dios quiere. Pero es necesario el trabajo, y es necesario el sacrificio, y es necesario el amor de Dios que esté en nosotros. Entonces, Juan 14, 26. Vamos ahí, Juan capítulo 14, 26, dice lo siguiente. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo, ese les enseñará todas las cosas, todo lo que es necesario para salvación durante toda nuestra vida. Y traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Hermanos, una de las creencias más grandes que podemos ver entre el pueblo de Dios y los hermanos de Jesucristo es que no hemos estudiado ni orado como debemos, sino que nada más practicamos la iglesia, practicamos el ir a la iglesia, que tengo una religión, ¿sí? Como una señora que llamó después de escuchar algunas de las cosas que le enviamos en un paquete, dijo, ahora entiendo por qué Dios me llamó a salir de otra iglesia de Dios donde yo estaba, porque la verdad es que estamos muriéndonos. Porque no nos estamos rindiendo al Espíritu de Dios. No están permitiendo que el Espíritu de Dios los guíe. Y aún pasa, ¿sí? Como en la parábola de las 10 vírgenes, y no podemos a lo mejor decir nombres, ¿no? ¿Sí? Pero por eso es que tenemos estas cosas. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y practicar, y orar, y estudiar lo que aprendemos. ¿Sí? Aquí es donde se encuentra el peligro. Primera de Juan 2, verso 18. Si no la conocemos, ahí es donde está el verdadero peligro. ¿Sí? Primera de Juan 2:18. Hijitos, es el último tiempo, y exactamente como han oído que el anticristo viene, incluso ahora muchos anticristos se han levantado. Y esto viene en la explicación, hermanos, si no la saben o no la entienden, en el libro Señor, ¿qué debo hacer yo? En su primera edición, ahí viene también una explicación de lo que es esto. Entonces dice, muchos anticristos se han levantado. ¿Y cómo es esto? Al principio, cuando algunos entran a la iglesia, pueden estar, pueden no estar. Los que son justos llaman a Dios son más que estos falsos profetas y maestros, ¿sí? Pero cuando se permite que ellos tomen el control como un totalitarismo y no se puede cambiar, Y vemos que se enseñan cosas que no están bien, entonces es como Pablo le dijo a Timoteo, retírate de ellos. ¿Sí? Verso 19, ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Sin embargo, se fueron para que pudieran ser expuestos y mostrar que todos ellos no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, es decir, el Espíritu de Dios en nosotros. Y Pablo les dice, tienen conocimiento de todas las cosas pertinentes a la salvación. Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y llega un tiempo en que debemos de tener madurez, ¿sí?, en crecimiento espiritual, y sabemos las cosas básicas para la salvación. No todo, a lo mejor, pero tenemos lo básico para salvación y no necesitamos que vengan dándonos una nueva doctrina. Eso en realidad es una mentira satánica, no hay nuevas doctrinas, ¿sí? Lo que sí hay es crecimiento en la palabra de Dios, y debe haber. Verso 21, no les escribí porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, ¿sí? Él está tratando con, está hablando a personas que entienden la verdad de Dios, sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel quien niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo ahora. Verso, podemos hablar de doctrinas como la Trinidad, ¿sí? Básicamente es que Dios es manifestado de tres formas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo totalmente y completamente equivocado. Verso 23, cualquiera que niegue al Hijo no tiene al Padre tampoco, pero el que tiene al Hijo tiene al Padre también. ¿Sí? Lo podemos entender. Por tanto, viva en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido. Vida eterna. Estas cosas les he escrito concerniente a aquellos que están extraviándolos. Pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes la unción que recibieron de Él, que es este el Espíritu Santo del que venimos hablando, hermanos. Y no tienen necesidad de que alguien los adoctrine. ¿Sí? Ahora, no contradice que debe ser enviado un maestro. Él está diciendo que no necesita ninguno de esos anticristos o personas que se oponen a la doctrina verdadera, ¿sí?, que vienen a tratar de enseñarle. ¿Sí? Dice, porque la misma unción nos instruye en todas las cosas espirituales. Necesitamos orar para que el Espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe tanto como sea posible. Pero realmente pienso que ni en una vida entera podríamos aprender todo lo que el Espíritu de Dios nos puede enseñar por medio de su palabra. ¿Sí? Pero por lo menos tenemos que estar ocupados haciendo lo más que podamos. Continuando aquí en el 27, verso 27, y es verdad, no es mentira, se hacen exactamente como se les ha enseñado. Ustedes estarán viviendo en Él, es decir, en Cristo. Ahora, hijitos, palabras del apóstol Juan, vivan en Él, para que cuando Él se ha manifestado podamos tener audacia y no ser avergonzados delante de Él a su venida. Si saben que Él es justo, también saben que todo el que practica justicia ha sido engendrado por Él, como vimos en Romanos 8:14. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Ahora, ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a consolar. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a pasar por una experiencia en la vida en la que nada más que el Espíritu de Dios nos va a poder ayudar. Ni siquiera un amigo o un cónyuge, ¿sí? Y va a suceder porque así es la vida. Cuando uno toca fondo y el hoyo es muy grande, así como el hijo alimentando a los cerdos, tocó fondo, llegamos a un punto en nuestra vida en que solamente Dios nos puede traer respuesta y nos puede consolar. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2. Segunda de Corintios 1, 2. Gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, a fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba a través del consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Que seamos capaces de hacer eso con muchos hermanos, que podamos consolarlos. A muchas personas les gustaría ser consolados antes de tener problemas, pero no funciona así. Así es como Dios lo hace. Recuerdo muchos casos en los cuales hemos necesitado, ¿sí? Ser consolados nosotros mismos, así como dar consuelo a otras personas. Y ciertamente es asombroso cómo la palabra de Dios es viva, es real y nos afecta en la actualidad, ¿sí? Pero hemos hablado de este tema en otros sermones, el tema del consuelo, que es algo que hace el Espíritu de Dios. Ahora, Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice así: en la misma manera, ustedes, hombres más jóvenes, estén sujetos a los más viejos, a los hombres más viejos, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, estando vestidos con humildad. Eso se conecta directamente con lo que vemos de que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo. En el tiempo correcto, en el tiempo que corresponde. Echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario el diablo está merodeando como el león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. Eso está sucediendo ahora. A quien resisten, firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos, quienes están en el mundo. Ahora pueda el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna, en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, porque no va a ser de inmediato, pueda él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Esas son otras palabras que reflejan el consuelo que solamente Dios puede dar. El Espíritu de Dios nos va a consolar. Una última cita para este punto en Juan 16:33. Juan 16:33 dice: en el mundo tendrán tribulación, tendrán aflicción, dicen otras versiones, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Así que sea lo que nos estemos enfrentando, tenemos que ser valientes, porque Dios va a cuidar de nosotros y debemos de nosotros ponernos en su misericordia, ponernos nosotros mismos en su misericordia. Siguiente punto es: el Espíritu de Dios le hablará a usted, me hablará a mí, ¿sí? El Espíritu de Dios nos habla. No será necesariamente una voz que podamos escuchar, como algunas personas piensan, ¿sí? Sino que el Espíritu de Dios va a hablar en el sentido en que nos va a condenar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el Espíritu de Dios haciéndolo. Y hay ocasiones en el Nuevo Testamento donde vemos que el Espíritu de Dios sí habló. El mensaje de Dios vino diciendo: sepárenme a Barnabás o a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. También el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto lo vemos en 1 Timoteo 4:1. ¿Alguna vez han estado en la situación en la que el Espíritu les ha puesto algo en su mente y de lo cual no pueden escapar porque están obligados a hacerlo? Así es. Entonces es el Espíritu de Dios guiándonos en ese sentido, hablándonos, ¿sí? Siguiente punto es que el Espíritu de Dios nos inspirará. Lo que quiero que hagamos es agregar más escrituras a esto en un estudio, ¿sí? Y lo vamos a ir complementando más adelante. El estudio de Dios es lo que nos va a inspirar. Por lo pronto vamos a pasar a Mateo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. Vamos a ver qué dice aquí. Mateo 10, 16 dice: he aquí, los estoy enviando adelante como ovejas en medio de lobos, a sus discípulos. Por tanto, sean sabios como serpientes e inofensivos como palomas, pero tengan cuidado de los hombres, porque ellos los entregarán a consejos. ¿Sí? Y los azotarán en sus sinagogas y ustedes también serán traídos por la fuerza ante gobernadores y reyes por amor a mí, para un testimonio a ellos y a los gentiles. Eso significa que simplemente debemos ponernos de pie y decir las cosas como son. No sé exactamente cuándo y cómo vaya a suceder, pero aquí hay una promesa que Cristo nos dio y va a suceder. ¿Y qué va a pasar? Que el Espíritu de Dios lo va a inspirar y nos va a inspirar en ese momento cuando suceda. Verso 19. Cuando ellos los entreguen, no estén ansiosos acerca de cómo o qué deben hablar, porque en esa hora les será dado todo lo que hablarán, lo que vamos a decir, ¿sí? Porque no son ustedes quienes hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Va a tener que ser con convicción, con amor, con poder. Ese tiempo va a venir, hermanos. No es emocionante, ¿sí?, que venga y se aproxime eso, pero cuando eso suceda y estemos acorralados, hagámoslo saber, como quiera que sea. Tiene que ser de esta manera. Verso 21. Entonces el hermano entregará al hermano muerte y el padre al hijo, e hijos se levantarán contra sus padres y los harán condenar a muerte. Y serán odiados por todos por amor a mi nombre. Y eso lo podemos ver cada vez más cerca. Pero como dice aquí, el que resista hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la cosa se va a poner difícil. Verso 23. Pero cuando los persigan en esta ciudad, escapen a otra. Porque verdaderamente les digo, en ninguna forma ustedes habrán completado y terminado de dar testimonio en las ciudades de Israel hasta que el Hijo de Hombre haya venido. Él no está aquí y no se ha hecho todavía. Y tal vez nosotros tengamos una pequeña parte que jugar en esto. Y bueno, hermanos, con esto dicho, vamos a pasar al último punto de este mensaje, que es: el Espíritu de Dios va a dar testimonio. Vimos cómo el Espíritu dio testimonio al hombre que tomó su herencia, terminó entre los cerdos, ¿sí?, lo vimos en la parábola, y después él vuelve en sí mismo y el Espíritu de Dios le testificó, por así decirlo, ¿qué era lo que debía de hacer? Ahora, Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Pero cuando el Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Entonces ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Así que ahí está la primera cita concerniente a esto. Juan 16, verso 7. Juan 16, 7 dice: pero les estoy diciendo la verdad. Es provechoso para ustedes que me vaya lejos, porque si no me voy lejos, el Consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si me voy, se los enviaré. Y cuando ese haya venido, condenará al mundo acerca de pecado. ¿Sí? Por la predicación que Dios inspira. Condenará al mundo acerca de pecado y justicia y juicio, acerca de pecado porque no creen en mí, acerca de justicia porque voy al Padre y no me verán más, y acerca de juicio porque el gobernador de este mundo ha sido juzgado. Tengo muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad. Y habíamos visto que el Espíritu de Dios es lo que va a hacer, nos va a guiar a la verdad. Es lo que necesitamos, hermanos, lo que necesitamos por los tiempos en los que estamos viviendo y las cosas que están pasando en las iglesias de Dios. Continuando aquí dice que nos guiará toda verdad porque no hablará de sí mismo, verso 13, sino cualquier cosa que oiga, hablará. Y les revelará todas las cosas por venir. Ese me glorificará porque les revelará todas las cosas que recibe de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que ese recibirá de mí y les revelará todas las cosas. Esa es toda la función del Espíritu Santo y así es como debemos utilizarlo. Veamos cómo se usó el Espíritu, fue utilizado por los apóstoles en ese tiempo. Después de que dejaron ir al apóstol y vinieron a su propia compañía, en Hechos 4:23, dice aquí, ahora después de ser liberados, ¿sí?, los apóstoles, ellos vinieron a sus propios hermanos y les reportaron todo lo que los sacerdotes, jefes y ancianos habían dicho. Y cuando escucharon esto, levantaron sus voces a Dios con un acuerdo y dijeron: oh maestro, tú eres el Dios quien hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, quien por la boca de tu siervo David dijiste: ¿por qué las naciones rabian insolentemente y el pueblo imagina cosas vanas? Los reyes de la tierra se separaron y los gobernadores fueron reunidos juntamente contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo. Porque de una verdad se reunieron juntamente contra tu santo Hijo, Jesús, a quien tú ungiste, ambos Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cualquier cosa que tu mano y tu consejo había predeterminado para tener lugar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y estamos en un tiempo, hermanos, en que las iglesias de Dios están siendo amenazadas. Necesitamos unirnos y hacer lo que dice aquí. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que puedan hablar tu palabra con audacia. Noten lo que estaban pidiendo. Si es lo que necesitamos, hablar la palabra de Dios. Que tus siervos puedan hablar tu palabra con audacia al extender tu mano para sanar, y que señales y maravillas puedan ser hechas por medio del nombre de tu santo Hijo Jesús, y que puedan hacerse algunas de estas cosas y sean hechas de esa forma, hermanos, no para gloria de nosotros, ni de nadie, ni de un grupo, ni de una organización, ni de un hombre, sino que sean hechas para el servicio de Dios. Verso 31, y cuando habían orado, el lugar en el cual estaban reunidos fue sacudido, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con audacia. Qué momento, ¿no? No creo que sea uno de estos pergaminos santos que se ven. Desafortunadamente, las películas representan este tipo de cosas todo el tiempo. Pero aquí lo que leemos, estamos hablando de una mente sana, de una mente enfocada, del poder de Dios actuando con estas personas que eran los apóstoles, ¿sí? Y dice aquí en el verso 32 que la multitud de aquellos que creyeron era de un corazón y de un alma, por la predicación de estas personas a través del Espíritu de Dios. Ojalá que la iglesia de Dios pueda volver a eso, hermanos. Aquellos que creyeron eran de un corazón y de un alma. Nadie decía que algo de las cosas que poseía era propia, sino tenían todas las cosas en común. Eso es porque ellos seguían en Jerusalén después de Pentecostés. Esto no se refiere a que sea el comunismo o que tenga tintes de eso, en ninguna forma, en ningún sentido. Verso 33, dice, con gran poder testificaron los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús y gran gracia estaba sobre todos ellos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, y así es como va a trabajar con nosotros, hermanos, en nosotros. Claro que sí. Esto es lo que tenemos que hacer, es a lo que tenemos que rendirnos nosotros mismos para ver y entender el poder y la gracia de Dios. Para estudiar de Efesios 4:22 a Efesios 5:2, el tema que se ve ahí es que debemos de ser renovados internamente, sacar las cosas carnales que hacemos y no agraviar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 habla de no apagar el Espíritu. Significa que cuando el Espíritu de Dios nos guíe, nos inspire, especialmente hacia arrepentimiento de hacer las obras de amor y de fe, que no lo apaguemos, que no apaguemos el Espíritu de Dios. Y finalmente Apocalipsis 2:3, cada sección a las iglesias dice, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo principal que Dios quiere que entendamos, hermanos. Y vayamos a una última escritura en Efesios 3:1. Efesios 3:1 dice Pablo, por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes gentiles, si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia de Dios que por ustedes me fue dado, como Él me hizo conocer por revelación el misterio. Es increíble, Dios está compartiendo sus secretos con ustedes, hermanos, con nosotros. Es algo asombroso cuando realmente lo meditamos y lo entendemos. Así que dice, Él me hizo conocer por revelación el misterio, incluso como escribí brevemente antes, para que cuando lean esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, en el cual, en otras generaciones, no fue hecho conocido a los hijos de hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, así es cómo funciona el Espíritu de Dios en usted, en mí. en nosotros. Permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios nos enseñe, que el Espíritu de Dios nos consuele, que permitamos nosotros ser guiados hacia toda la verdad a través de ese Espíritu para producir los frutos que Dios quiere ver en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, contra los cuales no hay ley. Hermanos, usemos el Espíritu de Dios especialmente en estos días en los que estamos viviendo.